UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un espacio de Radio UMH, como su título indica, para teleadictos y amigos y familiares y conocidos. Nos acompaña Miguel Molina, el hombre que más sabe de audiencias del mundo, y hoy nos vamos a zambullir en el planeta OTE y en el planeta Eurovisión, que yo no sé si es uno satélite de otro, pero algo de eso hay. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias. Bueno, primero decir que soy Miguel Moreno. ¿Qué? Pero no te preocupes, estoy aquí en la media hora más deseada de la semana, la que más me gusta y la que más disfruto. Y bueno, como has dicho tú, vamos a hablar de Operación Triunfo y de Eurovisión.
Yo, lo primero, don Miguel Moreno, por favor, ¿en qué estaba pensando? Que lo primero que te quería preguntar como cuestión previa, porque, en fin... Yo creo que tendrás ahí seguro alguna cosa que contar. ¿Qué sucedería o qué jugo sacaría a Eurovisión pues una cadena privada, un grupo privado, como Atermedia, como Mediaset? ¿En qué diferiría la Eurovisión que conocemos? Ya no hablo de la noche, hablo de todo el año. A lo largo del año, ¿qué te sugiere una Eurovisión en Mediaset o una Eurovisión en Atremedia? Porque creo que es una cuestión curiosa.
Pues a lo mejor una Eurovisión más explotada de lo que está. Porque, por ejemplo, como has dicho, la Eurovisión solo se emite a la final. Las semifinales quedan relegadas a la 2, etcétera. Entonces, a lo mejor la emisión de esas semifinales también por Atresmedia o por Mediaset, y a lo mejor más explotación a la hora de elegir el concursante, que recordemos que antes se elegía con muy poca aceptación de la audiencia, con galas en torno al 6%, 8%, hasta que llegó de nuevo Operación Triunfo, en el que se elige el proceso de selección, y a lo mejor eso, darle un bombo más a la selección del representante y darle más bombo también a los conciertos que hacen, por ejemplo, el que hicieron el año pasado Maya y Alfred con los amigos para... la fiesta de España antes de Eurovisión, etcétera, darle más promoción a lo que es el festival en sí, que yo creo que con lo bien que funciona luego la gala final de Eurovisión, poca visibilidad le dan desde Televisión Española, y a lo mejor desde una televisión privada lo explotarían más y sacaría más rendimiento, hasta que a lo mejor un día explotara de tanto...
Morir de éxito, ¿no?
Morir de éxito, exacto. Sí. Pero sí que a lo mejor explotarlo más y darle un poco más el hueco que Eurovisión se merece.
Sí, pues Miguel, comparto. Y en eso que dices de la semifinal estoy completamente de acuerdo. Parece, a mí me daba la impresión, hasta hace bien poco, que para Televisión Española la semifinal era como una especie de compromiso. Que si se lo podían quitar de encima, porque llegaron a emitir solo una de las dos.
Solo la que participaba y votaba España.
En la que votaba España.
Creo que fue en el año en el que participó Soraya, que luego se quejó ella diciendo que había tenido menos votos por el maltrato que había dado Televisión Española al festival, a emitir solamente una semifinal, y porque se vio obligada, porque España tenía que votar en esa semifinal. En la semifinal que no votaba, dijeron, bueno, pues como no votamos, hasta luego. Y es un fallo porque ha quedado demostrado que hay muchos eurofans, mucha gente que sigue el formato, y ya no solo en España, sino en muchos países, pero en España es uno de Big Fact, de los que estamos ahí desde el principio. Entonces, yo creo que tiene su público y queda demostrado cuando se emite las galas. Sí que las galas semifinales, al estar en la 2, tienen menos audiencia y tal, pero para ser la 2 tiene una audiencia notable, y yo creo que tienen que darle más repercusión. Y no hay que pensar en que se vaya a una cadena privada, porque desde Televisión Española pueden hacerlo, pero... no está no entra en la intención. El proceso que tienen, ¿les funciona o no es que les funcione? Les basta y dicen, bueno, pues aquí estamos bien. Pero como tú dices, el arriesgar a lo mejor vendría bien.
No, de todos modos, hay que partir de la premisa que hablamos de televisiones públicas, claro. La UER, la Unión Europea de Radiodifusión. O sea, quiero decir, lo que acabo de plantear no tiene ninguna base lógica.
Son todas televisiones públicas.
Tienen que ser públicas. Pero es una hipótesis en el sentido del mimo, que creo que estamos de acuerdo que a lo mejor sí. La mimaban más.
Como por ejemplo, lo podemos extrapolar a Operación Triunfo, que fue televisión pública y se fue a televisión privada. Y pasó un poco lo que he dicho, que de tanto explotarlo y de tanto eso se acabó el éxito cuando llegó la edición con Pilar Rubio, que no llegó a 4 galas. Hicieron una final con 12 finalistas, un poco triste. Y yo, lo comentábamos hace tiempo, yo no quería resignarme a que ese iba a ser el final de Operación Triunfo, y sí que el trato, y se ha vuelto a ver, que el trato de Operación Triunfo, tanto en Televisión Española como en la privada Telecinco, es diferente, es un trato diferente porque son empresas diferentes, claro.
Diferente, con filosofía muy diferente.
Igual que si estuviera en Antena 3 también sería diferente, igual que estamos viendo con La Voz, que Antena 3 sí. Y Telecinco también tiene sus diferencias.
Claro que sí. Lo que es cierto que Operación Triunfo ha revolucionado las redes sociales y se consume de una manera muy especial en redes sociales, con ese target de público, que eso es muy interesante también.
Es que yo creo que ese es uno de los aciertos del regreso de Operación Triunfo, porque ya cuando salió la noticia por allá, por marzo de 2017, de que volvía Operación Triunfo, ya Tine Rubira lo decía, va a volver Operación Triunfo, va a tener lo que lo lanzó al éxito, pero va a ser adaptado a la nueva generación, porque recordemos que se estrenó en 2001, si no me equivoco, sí, y se volvió a estrenar en 2017, entonces son 16 años de diferencia en el que la sociedad española ha cambiado, y antes no existía el YouTube, las redes en streaming, etcétera, que ahora es consumo diario. Entonces, sí que en su momento también con Operación Triunfo existía el canal 24 horas, pero era en televisión de pago, etcétera. Entonces, estaba claro que el canal 24 horas iba a existir. Pero lo que fue una sorpresa, que es pioneros que luego le han ido siguiendo, es que ese canal de pago, ese canal 24 horas se realizara gratuitamente a través de la plataforma YouTube. Y yo creo que es uno de los más éxitos. Yo, por ejemplo, me meto entre ellos, de que yo me levantaba, me enchufaba a YouTube y desayunaba con los de Operación Triunfo, el martes veía el repaso de gala, todos los jueves y sábados tenía ensayo general. Pases de micros que diga, entonces yo creo que enganchó por la facilidad. Y luego muchas veces, si estabas suscrito, te salía Amaya y Aitana se reían de, no sé, de tal, Amaya y Aitana cantaban, a Nerea tal. Entonces te daban como pildoritas de 1 minuto, 2 minutos, que si no habías tenido a seguir el canal 24 horas, te enganchaban aún más con los concursantes. Y yo creo que ese es el éxito también de Operación Triunfo, porque recordemos que empezó una gala aceptable con un 19% y luego bajó a un 15, y luego ya cuando la gente se engancha a través de las redes sociales, volvió a subir la audiencia hasta llegar al 30 que lograron con la final en la que Amaya se proclamó ganadora.
¿Crees que el formato OT merece descanso o rendiría más si se dejara reposar? ¿O por el contrario, el hecho de hacerlo reposar supone que se olviden o que os olvidéis, los muy fieles del formato, que os hagáis mayores y que luego no le cueste más enganchar a los más jóvenes? ¿Podría ocurrir eso?
Podría ocurrir, pero yo obviamente pienso que necesita descansar, puesto que han sido 2 ediciones muy seguidas. La segunda edición sí que en audiencia han notado desgaste porque no ha llegado. De hecho, la final, como he dicho, la final de OT 2017 tuvo un 30% y la final de OT 2018 no llegó al 20%. Sí que luego se ha visto que con las firmas de disco, los conciertos y el fenómeno fan sigue estando muy vivo y está casi igualando a las ventas de OT 2017, y el fenómeno fan está ahí. Pero lo que es a nivel de audiencias y a nivel de seguimiento cuando transcurría el programa, fue mucho más seguido OT 2017 que OT 2018. Sufrió un pequeño desgaste que yo creo que, aún así, está muy bien los datos conseguidos, obtenidos por audiencia por OT 2018, pero yo pienso que si se hace OT 2019, ya el desgaste sería mayor y sería que se notaría ese desgaste. Entonces yo creo que sí que hacer ese descanso. Sí que cuando acabó, hicieron la gala de OT 2018, en plan la rueda de prensa con el ganador, dijeron que iban a dar un descanso, luego dijeron que no, Pero lo que tienen más o menos pensado es sí que va a volver la temporada siguiente, pero de momento han dicho que septiembre no. Que a lo mejor lo que quieren hacer es que vuelva en enero para etcétera, pero sí que quieren hacer un poco lo que tú dices. Tienen miedo de darle descanso por si pierden ese público que tienen, pero tampoco quieren volverla a empezar en septiembre para darle un poco unos meses de descanso entre edición y edición.
Y haciendo balance y comparando la de Alfred y Amaya y la otra, ¿cómo lo ves?
Tú ya lo has dicho Alfred y Amaya y la otra. No, pues yo claramente fui muy seguidor de OT 2017. Empecé a ver OT 2018, pero por cuestiones de la vida, que este año empecé a trabajar, etcétera, tenía menos tiempo, entonces no podía engancharme tanto. Sí que sé que estos concursantes también han sabido enganchar al público. A mí no me han logrado enganchar. Pues a lo mejor es por eso, porque yo no estaba predispuesto, a lo mejor yo estaba muy enganchado a los anteriores, que sigo estando enganchado a los de 2017, y de hecho muchas veces, como siguen estando las galas en YouTube, me las pongo y me veo vídeos de 2017. Pero sí que sé que han enganchado y que ahí tienen su público objetivo y tienen mucho público, pero creo que hay como una diferencia entre uno y otro. Sí que toda la gente que he comentado y tal, les gusta las dos, pero mucha gente me indica que se sintieron más conectados con los de la primera, con los de 2017, que con los de 2018. Pero ya te digo, las dos tienen su público y las dos tienen su fenómeno fan.
Pues si te parece, vamos a aterrizar un poco en la edición de Eurovisión del próximo 18 de mayo. Y habrá que hablar de Miki. Yo que en este punto quiero recordar al otro Miki. Yo creo que fue el año 77.
Sí,
el de Enséñame a Cantar. Debe hacer 40 años. Mm. Y no le fue mal. No le fue mal al otro Miki. Al Miki que ya no tiene pelo.
Sí, sí. De hecho, porque el otro día le hicieron una entrevista en Fórmula TV. Y creo que fue en el 69. Porque salía como que eran 40 años entre un Miki y el otro Miki. Y eso, bueno, o sea, como sabemos, Miki es concursante de OT 2018, que se quedó a las puertas de la final. Y bueno, luego la innovación de este año en la preselección de Eurovisión es que el año pasado solamente los 5 finalistas tenían opción a acudir a la gala de Eurovisión y a tener una canción para representarnos. Pero sin embargo, como este año la edición acabó antes, acabó en diciembre, el año pasado acabó en febrero, este año todos los concursantes, bueno, menos 3 que no les dieron canción, había 17 propuestas en las que, por ejemplo, Miki tenía 3 canciones para representarnos. Entonces, luego de esas 17 propuestas, el público eligió las 3 más votadas, que fueron la de Noelia, Natalia y María de Muérdeme, que era la gran favorita para acudir a Eurovisión. Y luego un jurado eligió las otras 7, que fueron las 10 en total, que fueron a la gala de Eurovisión. Entonces, yo desde que escuché La Venda, a mí me gustó mucho porque es algo diferente, es algo que no hemos llevado a Eurovisión y es algo muy de España que la gente tiene que conocer. Yo, sin embargo, a la que era muy favorita, que era María, no me terminaba de convencer. Me gustaba, pero no era algo que yo quería que me representara en Eurovisión. Entonces, luego en la gala de Eurovisión, luego la puesta en escena, Miki se comió a todas las canciones, me encantó. María perdió mucho fuelle y creo que fue lo que le hizo quedar segunda. Y bueno, Miki llegó a la final con sus dos canciones, perdón, con sus dos canciones que representaba, que era Miki, que era La Venda, y Nadie se salva con Natalia Lacunza, que quedó tercera y quedó segunda. Muérdeme, yo creo que La Venda es una gran apuesta. Uh-huh. Y bueno, la gala de Eurovisión fue muy bien, me sorprendieron varios, como por ejemplo la de Marilia con Todo Bien, con una apuesta en escena muy buena. Famous y Noelia, que también me gustaban mucho. Y bueno, yo voté y aposté por La Venda y fue la propuesta ganadora. Uh-huh.
Miguel Moreno, entusiasta de Eurovisión donde los haya. Yo creo que ya es difícil encontrar a otro, por lo menos en nuestra provincia. Pero, a ver, tu opinión contrasta con alguna crítica que yo leí a propósito de la gala. No tanto de Miki, sino como programa, como gala, como música, que había un nivel bajito. Y claro, escuchándote a ti, pues como desprendes ese entusiasmo.
sí que es verdad que las canciones eran de un nivel bajo casi todas. Sí que se salvaban 2 o 3, pero por ejemplo en la de Famous faltaba algo, porque Famous ganó Operación Triunfo y tiene un vozarrón, y aparte Famous durante todo el concurso dijo que quería ir a Eurovisión, que quería representar, que era un entusiasta del del festival. Y yo creo que la canción le quedaba flojita, porque era una gran canción, pero no estaba totalmente diseñada para él, porque yo creo que si hubiesen hecho otra propuesta más eurovisiva, le hubiese quedado como anillo al dedo. Pero por eso encima quedó casi de los últimos, porque no supo enganchar al espectador. Ya te digo, ganar Operación Triunfo no significa que vayas a Eurovisión. Sí que Amaya tuvo esa suerte, por así decirlo, la fortuna. Pero, por ejemplo, en otras ediciones de Operación Triunfo tampoco ocurrió. Como, por ejemplo, en OT2, que ganó Ainhoa y luego fue Beth con Dime. Entonces, eso sí que las canciones eran algunas flojitas y que se salvaba alguna que otra. Pero el nivel era bajo.
Yo con Miki te veo muy optimista y toquemos madera, ojalá.
Toquemos madera. A ver, no vamos
Es que llevamos un lastre ahí de tantos años, tanta edición frustrada, tanta ilusión frustrada. Yo me alegraré un montón, ¿eh?
Ya mismo el año pasado que Miki diera el golpe. Con Amaya y Alfred, que quedamos 23, y la gente tenía muchas ilusiones, pero como se vio que no pasamos del puesto 23. Sí que a lo mejor lograr un puesto como logramos anteriormente con Ruth Lorenzo o Pastora Soler, que estaban entre el 10 y el 14, me acuerdo, pues yo me quedaría contento, porque yo creo que Miki, para el top 10 a lo mejor no, pero superar a Pastora Soler en el puesto 13 o en el puesto 14, yo sí que lo veo viable. Y aparte está siendo muy escuchado en Spotify, es la segunda canción de las que ya están anunciadas para Eurovisión de la más escuchada. La primera es la de Italia, Soldi, que tiene 18 millones de reproducciones en Spotify. Y luego la segunda es la nuestra, Miki, sí que tiene menos, tiene unos 5 millones. Pero bueno, se está dando visibilidad en el resto de Europa y la están conociendo y le están dando cariño.
Pues nos alegramos mucho estas cifras que aportas. Porque, a ver, te quería plantear si, con independencia de OT, España no debería apostar, por ejemplo, por ese año Rosalía y mandar directamente a Rosalía, pues porque es caballo ganador y porque presumiblemente iba a arrasar. ¿Cómo ves esa situación? ¿Que pudiera llegar el momento en que España volviese a mandar a dedo a caballo ganador?
Claro, pero la pregunta es, ¿Rosalía querría ir a Eurovisión?
Buena pregunta.
Ahí entra también, porque también el ir a Eurovisión está desprestigiado en nuestro país. Por el tema de que quedan últimos, luego hay muchas críticas, etcétera. Entonces tú vas a Eurovisión y luego recibes críticas, como le ha pasado a Soraya Arnelas, Edurne, que son las últimas elegidas a dedo. Y claro, el quedar mal no es malo, ¿no? Pero sí que luego llevas unas críticas y te da como un desgaste.
Sí.
Entonces, los caballos ganadores querrían ir a Eurovisión. Yo también lo veo. Y con toda la gente con la que he hablado más o menos de Eurovisión, sale el mismo nombre.
¿Sí?
Sale Rosalía, porque no ha ido Rosalía a Eurovisión. Y yo a todos os digo lo mismo, la pregunta que os he dicho. Rosalía querría. Ella querría y nosotros querríamos que fuera. Y es eso, es que está dando un bombazo y está triunfando internacionalmente. Sí. Y a lo mejor por eso mismo no está dispuesta a ir. Y nosotros, y claro, Televisión Española podría pagar el caché de Rosalía para ir a Eurovisión. Sí. Porque recordemos que esto es un trabajo y tampoco lo hacen por amar al arte. Le sale más barato una persona que está empezando y le dicen, mira, pues por contrato tienes que hacer esto y es lo que hay.
Sí, lógico.
Entonces le sale muchísimo más barato eso que el llevar a caballos ganadores. Y es eso, que habría que llevar caballos ganadores para arriesgarlo todo. Y eso es otra pregunta. ¿Televisión Española querría llevar un caballo ganador y tener que hacer el festival el año siguiente aquí?
Otra muy buena pregunta.
Yo lanzo preguntas hacia...
Está muy bien lanzar preguntas, claro que sí. Según mi humilde opinión, lo de Rosalía y caballo ganador, sí que si se mantuviese, vamos a poner, 3 ediciones consecutivas con cantantes de prestigio, de mucho prestigio, enseguida se apuntalaría, de forma que el que llegara al año siguiente se sentiría como en ese círculo de los grandes, de los consolidados. O sea, es verdad que el primero o la primera es muy arriesgado, pero que si mantuviese esa línea, digamos, una legislatura completa, 4 años, a lo mejor España ganaba en puestos en la clasificación.
Eso ya lo intentaron más o menos y salió bien con Pastora Soler. Pero como dices tú, sí que fue un poco la primera, pero luego no se
mantuvo,
porque el año
no.
que siguiente fue el sueño de Morfeo, que del 14 pasamos otra vez al 23. Y eso, entonces sí que había que apostar por caballo ganador. A mí Pastora Soler me sorprendió, primero que Televisión Española apostara por Pastora Soler, luego que Pastora Soler aceptara el ir a Eurovisión. Y ella misma en muchas entrevistas dijo que estaba muy reticente a participar, pero que cuando participó es la mejor experiencia de su vida y que volvería a participar mil veces. Y muchas veces pasa eso, que la gente no termina de conocer el festival, luego todo el mundo que pasa por allí dice que es la mejor experiencia y la gente realmente no conoce lo que se vive dentro del festival.
Y qué bien lo hizo Pastora Soler.
Qué bien, claro, lo hizo. A mí me gustó mucho. Yo sigo escuchando, grande. De hecho tengo un USB en el coche en el que Quédate Conmigo sigue estando ahí, y bueno, y todos los éxitos de Pastora Soler.
Bueno, de lo que se sabe por ahora, ya citaba algún favorito como Italia, pero ¿hay apuestas por tu parte de algún país no tan conocido?
Sí que...
No tan fiel a Eurovisión, no tan antiguo.
Sí que hay una que me gusta, que es la de Chequia, que es de la banda Lake Malawi, que es Fien a Fien, porque yo me las he escuchado todas. Y esta es un poco más del estilo de música que me gusta a mí. Y entonces sí que es una gran apuesta. Sé que no va a ganar, pero sí que, por ejemplo, Eurovisión muchas veces no gana, pero luego deja canciones que suenan durante todo el año siguiente. Por
más
ejemplo,
que la que gana.
Más que la que gana. Sí, podemos mirar el Iniferreira, que le está triunfando mucho más que Neta, por ejemplo, en España, con su Fuego, está lanzando nuevos singles, etcétera. Entonces, muchas veces no es ganar, como en todos los concursos, como en Operación Triunfo, como La Voz, etcétera. Es el dejar huella, el decir, yo he participado, aquí este soy yo. Y porque quieras que no, Eurovisión es un escaparate ante todos los países de Europa y es una gran oportunidad el asistir. Y, por ejemplo, también hay otro que me llamó la atención, que es el de Francia, que es el intérprete Blaise Hassani con la canción Roy, que fue elegida en una preselección que participó una cantante española, Beatriz Luengo, de Un Paso Adelante, etcétera, y participó hace nada en Tu Cara Me Suena. Sí que decir que nosotros participamos, votamos en la semifinal del 14 de mayo, que sabemos que esa semifinal la emitirán en Televisión Española sí o sí. La del 16 habrá que ver si la emiten o no. Y eso hay bastantes... sí que este fin de semana ha habido una polémica respecto a Eurovisión, porque se hizo en Ucrania la gala para representar a Eurovisión, ganó una chica, pero salió una vinculación con Rusia de que tiene una gira por Rusia, etcétera. Entonces la televisión pública de Ucrania le puso muchos impedimentos para llegar a finalizar el contrato, porque claro, sí que fue elegida por el público de la gala, pero luego tenía que llegar a un acuerdo con la televisión pública. Entonces, como sabemos que Ucrania y Rusia están peleadas por... Aquí entra la política... desgraciadamente siempre decimos, es que Eurovisión es política, muchas veces no, pero otras muchas veces sí. Entonces desde la televisión pública de Ucrania le han puesto muchos impedimentos a la chica dijo que quería hacerlo, pero de hecho puso en su Facebook algunas cláusulas del contrato y es que eran muy abusivas, como que tenía que ir a cantar a cumpleaños de políticos, desde la televisión de Ucrania le daban 10 acreditaciones pero no le daban nada más. Toda la puesta en escena y todo se lo tenía que pagar ella. Entonces era en plan de, no voy a ganar dinero, yo quiero representar a mi país, pero me compensa. Entonces al final acabó renunciando, no se hizo el contrato, y ahora están en a ver quién es el representante de Ucrania.
Sí. Ya.
Por eso mismo, porque no tiene que ser algo político, pero luego al final acaba siendo...
Siempre, porque no hay que olvidar que Israel, que va a ser este año en Israel...
Que pues ya es polémica.
Ya fue muy polémico, pero yo rompo la lanza a favor de Neta. Porque si Eurovisión es espectáculo, Neta se salía, salía. Y es una chica estupenda y creo que todos estábamos ahí apoyándola.
Claro, hay que votar música independientemente del país y se demostró que a lo mejor mucha gente, como se ha dicho ahora, no está de acuerdo con el funcionamiento interno del país, pero yo no estoy votando cómo funciona tu país, yo estoy votando la canción con la que me representas. Y la verdad es que la canción se salió y tenía que ganar y ha funcionado en otras ediciones, como cuando ganó Azerbaiyán, etcétera. En plan, no votamos política. No, yo, al votar tu canción, no estoy aceptando tu manera de dirigir tu país. Pero esto sí que es un certamen en el que tú me presentas una canción, yo la acepto, a mí me gusta, y yo la elijo. Y si ha ganado ella, ¿por qué se tiene que discutir si va a ser en...? Claro, está claro que el ganar es hacer el certamen en tu país. Entonces, bueno, es lo que toca, es una contraprestación, ¿no? Como se dice, de tu canción me ha gustado, pues en tu país se hace el festival el año que viene.
Y qué bien estuvo Salvador Sobral hace 2 años. Bueno, el ganador, que fue atípico, fue rompedor también, fue una balada sorpresa.
Algo muy diferente a Eurovisión.
Algo no visto en los últimos 20 años en Eurovisión. Pero nos cautivó. Nos cautivó. Y qué buen recuerdo, ¿verdad? Miguel, cada noche Eurovisiva nos trae un recuerdo muy concreto, ¿no?
Sí, algo que queda en la...
Algo que queda.
Que te queda en la retina algo para que siempre. Queda.
Yo estoy ahora visualizando las postales, lo que llaman las postales, pues sí. Cuando introducen a cada país, aprovechando ese cambio de escenario, cómo los espectadores desde casa asistimos a esas postales tan maravillosamente hechas.
Y cada vez se superan más.
Tan sofisticadas. Presentándonos también la geografía, el entorno de donde se celebra. Y verdad que los Eurofan lo vivimos todo, claro, eso,
es que de
con una intensidad.
La piel de gallina.
Sí, sí,
porque
mira.
Porque me has metido en esencia, claro. Yo viendo en mi casa Eurovisión y viendo las postales, como tú dices, representando cada país. Y cuando llega a España, sí. Dices, no voy a ganar, pero qué bien me lo estoy pasando.
Sí, 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 sí. Y un recuerdo a José María Íñigo, porque caló su voz de la misma manera que Uribarri en su momento.
Totalmente.
Pero echamos de menos la primera ausencia de José María Íñigo. Y...
Nada, que se notó. Creo que cuando pasó todavía seguía viva, pero ya se presagiaba que algo iba a suceder. Tony Aguilar, hay que decir que me gustó, junto
sí,
a Julia
sí,
Valera.
Lo hizo muy bien.
Me gustó, pero claro, es triste el saber que está, claro, Tony Aguilar por lo que está.
Por lo que está.
Por lo que está ahí. Pero he de decir que me sorprendió mucho y que tenemos un comentarista para Eurovisión para muchos años.
Estupendo, bienvenido, Tony.
Bienvenido,
Aguilar.
Tony.
Bienvenido, Tony. Y no te lo vas a creer, pero se nos ha acabado el tiempo.
Otra vez, se ha pasado volando.
Se ha pasado volando. Y entonces tenemos que agradecer a Fran Navarro, que está en el control
y también es su media hora favorita de la semana, que también lo sé yo, que aprende.
Y es el que nos advierte que estamos agotando el tiempo, porque si no, seguiríamos hablando a solas sin que
si no
los oyentes
aquí, Fran, nosotros estaríamos
nos escuchasen.
Aquí, canal 24 horas del teledicto.
Pues lo tenemos que dejar aquí, pero amenazamos con volver la semana que viene.
Amenazamos.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 la. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.